Muy bien, buenas tardes. Estoy emocionado de poder compartir con ustedes algo que el Señor me ha convenciendo, corrigiendo y animando, y espero que eso pueda ser para todos nosotros hoy. Creo que queda poco tiempo, y espero que nosotros podamos salir de este campamento, tanto por las enseñanzas como por la comunión que disfrutamos y otras cosas, poder del Espíritu Santo que nos convence de errores en nuestras vidas. Espero que podamos salir de este campamento totalmente diferentes en el sentido de con un propósito. Vamos a hablar un poquito de eso. Me encantó que le tocó a Fernando su testimonio, porque él dijo hace rato que dijo que él había escuchado que se compara la vida de un creyente con una carrera, y es justo lo que vamos a hablar, de una carrera. Si quieren buscar 1 Corintios 9, vamos a ver un versículo, y luché un poquito para decidir cómo iba a hacer esto, pero en sí este versículo es lo que quisiera que lleven a casa. Y quisiera que, pues vamos, la enseñanza, si se trata de este versículo, vamos a hacer dos otros pasajes. Entonces les voy a pedir que busquen dos otros pasajes, pero este versículo en sí es de lo que vamos a hablar. Y me van a tener que aguantar un poquito, porque les digo que siempre estaba diciéndole a Alex, siempre cuando estás aquí enfrente te puedes fácilmente meter en problemas, y yo pues me estoy poniendo en una posición donde puedo tener problemas. Entonces aguántenme si no funcionan mis ilustraciones. Y vamos a tener que usar nuestras mentes para tratar de entender lo que quiero que veamos. Vamos a leer el versículo, que solo es un versículo. Vamos a leerlo y luego vamos a orar y pedirle al Señor que nos dirija en este tiempo. Entonces, 1 Corintios 9, 24, perdón, no les dije el versículo. 1 Corintios 9, versículo 24, dice: ¿No saben que los que corren en el estadio todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen. Señor, te pido que esta tarde sea de honra y gloria solo para ti. Te pido que podamos darte gloria en nuestra vida, en nuestro canto, en tu iglesia. Te pido, Señor, que me ayudes a mí a hablar palabras ciertas, veraces, de tu palabra, que las personas que están escuchando abren sus oídos, reciban tu palabra en sus corazones, y que podamos vivirlo. Señor, te pido esto en nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de esta idea de una carrera. Es de mis ilustraciones o de las comparaciones que hace la Biblia con nuestra vida como creyentes, es de mis favoritas, porque siento que es una que podemos sacar tanto provecho. Porque ilustraciones no son perfectas, ¿verdad? Pueden enseñarnos muchas cosas, pero no puedes tomar todo y aplicarlo directamente. Entonces no podemos tomar cada aspecto de una carrera y aplicarlo a nuestra vida. Pero la ilustración de una carrera tiene tantas aplicaciones para nosotros. Y eso es lo que quisiera que empecemos a pensar en las aplicaciones de este pasaje en nuestra vida como creyentes. La primera cosa que me llama la atención es qué sencilla pregunta, ¿no? Dice: ¿No saben que los que corren en el estadio todos en verdad corren? Pues sí, eso es medio obvio, ¿verdad? ¿Por qué haría una pregunta así? ¿Cuál es la necesidad de hacer esa pregunta? Yo te pregunto hoy, como creyente, ¿tú sabes que estamos en una carrera? Y nada más aclarando rápidamente, esta carrera es la carrera de los creyentes. no están en la carrera de no creyentes, solo para creyentes. Si tú has creído en Cristo, Él te ha perdonado tus pecados, tú estás en esta carrera. Y esa es la otra cosa que nos quiere decir, estás en la carrera. No puedes ser creyente y no estar en la carrera, ¿okay? Todos estamos en la carrera si hemos confiado en Cristo. Esa es la primera cosa. Pero ¿por qué hace la pregunta tan sencilla? ¿Sabes que estás en la carrera? Me temo que la respuesta es porque la verdad no se nota en nuestras vidas muchas veces. No se nota que estamos en la carrera. Y me gustaría, vamos a hablar un poquito de esto, pensar. Y porque la pregunta al principio dices, si alguien llega y te dice, oye hermano, ¿sabes que estamos en la carrera? ¿Qué es tu respuesta? ¿Sí? ¿Sí? Sé que estamos en una carrera. ¿Por qué me preguntas? Pues vamos a imaginarnos que estamos en un estadio enorme olímpico. Los Juegos Olímpicos, estamos ahí en la pista que da la vuelta a la cancha en medio. Y estamos ahí en la pista. Estamos corriendo y estamos a gustos, tranquilos. Ahí estoy. Y tal vez saco mi coca y estoy disfrutando de todas las cosas que tal vez pero hay algo malo con esto. Sí, ¿por qué? Porque yo estoy en una carrera. Esto se ve normal tal vez cuando nada más me ven aquí sentado, pero no es normal, ni cuando estoy dando una enseñanza tampoco es normal, vean. Pero eso no es una actitud normal, no es algo que yo debería estar haciendo. ¿Por qué? Porque estoy en las Olimpiadas, estoy en una carrera. Es cualquier carrera. Estoy en la cancha ahí en mi universidad, con nadie viéndome, nada más dando una vuelta. No, estoy en una carrera importante. Esto no es lo que hace un atleta en las Olimpiadas. Entonces vamos a imaginar que ahí estoy corriendo. Ahí de repente pues me llega la llamada, ¿no? Y estoy, sí, pues sí, así. Y llega por detrás mi amigo que está y me dice, Michael, ¿no sabes que estamos en una carrera? ¿Por qué me preguntas? Y yo digo, ¿sí? ¿Por qué me preguntas? Pues es obvio la pregunta, ¿verdad? De hecho, es la única cosa que me podría preguntar, porque la alternativa sería de gritarme y decirme de cosas que a lo mejor no sería apropiado. Si no va a hacer eso, tiene que preguntarme, Michael, ¿no sabes que estamos en una carrera? Si lo vemos de esa forma, tal vez nos ayuda a entender la pregunta, ¿verdad? Entonces, hago la pregunta. ¿Tú sabías que estás en una carrera? Yo sé que estoy en una carrera y se nota que lo sé, porque todos diríamos que lo sabemos, pero se nota que lo sabemos. Me gustaría hablar un poquito más de esto, porque vemos ese corredor. Vamos, nada más quisiera que ustedes hagan apasionados de ¿por qué es tan horrible esto? Imagínense que ese corredor, yo estoy representando a mi país, México, ¿ok? Entonces yo soy el corredor de 400 metros de México. Y ustedes aquí están viéndome en la pantalla y me ven así. ¿Qué le dirían a su televisión, verdad? Estaríamos gritando, vete de aquí, no te queremos de regreso en México, tú eres una vergüenza, no sirves para nada. Estaríamos gritando eso, ¿verdad? Nosotros, ¿para quién corremos? ¿Para México? No, es algo tanto más grande. Corremos para Dios. Estamos en una carrera muchísimo más importante, ¿verdad? Hago la pregunta, si estamos corriendo así, ¿por qué? ¿Por qué estamos corriendo así? Si vemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, si pensamos en dónde estábamos y dónde nos ha puesto el amor de Dios, ¿cómo podríamos correr así? ¿Cómo puede ser real un atleta en las Olimpiadas? Nunca. ha corrido así. Él es un corredor. Él corre con todo lo que tiene. Creo que la reacción apropiada para nosotros debería de ser cuando nos damos cuenta y cuando nuestro amigo llega y nos dice, ¿no sabías que estamos en una carrera? Debería de hacer clic en nuestra mente y deberíamos de aventar esas cosas a un lado y deberíamos de empezar a correr con todo lo que tenemos. Y me gustaría usar esta ilustración. Es donde te metes en problemas, pero espero que nos ayude. Es algo que me ha ayudado a mí, el Señor me lo mostró. Me hizo pensar de esta forma y espero que les ayude a ustedes. Pero nosotros somos como un vaso. Estamos vacíos. No tenemos, y está con polvo. No tiene nada de agua. Está totalmente vacío. Y estamos rodeados de vasos vacíos. No tenemos esperanza y queremos llenar eso, ¿verdad? Creo que Liz nos estaba diciendo, la mamá de Marty nos estaba diciendo de eso, que estamos vacíos y queremos llenarlo. Y necesitamos estar metiendo y metiendo cosas y parece que nos va a llenar y no nos llena, nunca nos llena. Y nunca me olvidaré de las enseñanzas que dio Kay hace unos años acerca de llenar ese vacío. Nosotros tratamos de llenarlo y se queda en cero. Entonces nosotros somos un vaso entre otros vasos y somos igual que ellos. Pero cuando Cristo, pues primeramente el mundo trata de llegar y nos da todo lo que tiene, y es esto,
nada,
¿verdad? Y tal vez les engañé a algunos y pensaron tiene agua, pero no tenía. Y eso es lo que esperaba porque está sucio y no se ve que no tiene agua, pero así nos engaña el mundo. Lo vemos y decimos, nos va a llenar, está grande el bote, tiene suficiente para llenarnos, pero está vacío, está seco igual que nosotros y tiene polvo. Pero cuando llega Cristo, Él llega y nos llena, pero no solo nos llena, nos sigue llenando y nunca para y quedamos llenos de verdad. Y el resultado es que los vasos alrededor sienten eso, ¿verdad? Y se mojan y es algo que se nota en ese vaso, ya está lleno. Y el amor de Dios es así. Por eso cuando tú ves un pasaje que dice que nosotros, parte de la salvación es hablar, de compartir nuestra fe, o de, se me va ahorita, lo tengo aquí, que el que confiesa. Muy bien, ok, ya está el micrófono. Muy bien, pues ya, ese es el, para que se despierten, ¿no? Tal vez pudieron dormir un poquito ahí, no sé. Vamos entonces, hablar de la idea, cuando dice que confesamos con nuestra boca, es parte de la salvación. ¿Por qué? Porque es imposible que eso te pase sin que salga de ti. Tiene que salir de tu boca, es imposible retenerlo, porque Cristo te llena de tal forma que moja a todos a tu alrededor con el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, a la luz de eso, ¿cómo podríamos estar en esa pista? Cuando después de que nos pasó eso, y correr con indiferencia, no nos importa. No estamos corriendo para ganar. Y aquí Pablo nos está animando que estamos corriendo. Hay que correr para ganar. Imagínate qué pasaría en México si estas 600 personas corrieran para ganar. Y me gustaría hablar un poquito de las dinámicas. ¿Qué involucra correr de esa forma? ¿Cómo estuvo el chavo a mi lado? Respirando. Y así respiras en una carrera. Yo no sé si algunos, más bien sé que a algunos aquí les encanta correr. Por lo menos sé que Chava Padilla le encanta correr. Pero a mí no me gusta correr mucho. Y más si es una carrera larga. Yo soy el de 100 metros porque termina rápido. Pero en una carrera larga no me gusta. Y no disfruto ni un solo segundo de esa carrera. Es dolor y Es miserable. Mi escena favorita de cualquier película que he visto en mi vida es del de Vencedor. Es de la película de la chica que es corredora, una negrita, y es corredora. Y su entrenador una vez piensa, no le gusta correr, pero piensa, yo puedo hacer esos 5 kilómetros. Y llega al final y le muestran la escena y él está, por favor no mueras, por favor no mueras. Y llega con su esposa y dice, eso fue horrible. No sé por qué alguien quisiera hacer eso. Y así siento yo de una carrera, pero así es una carrera. Y yo creo por eso Dios nos da esta ilustración de nuestra vida como creyentes, porque en realidad es duro. Y creo que una señal de que no estamos corriendo como deberíamos es cuando nos sentimos cómodos. Si tú te sientes cómodo y dices, la verdad, yo no me siento presionado por mi vida como creyente, yo me siento bien, pues entonces algo anda muy mal, porque es imposible correr una carrera y sentirte bien, porque nunca se siente bien en una carrera. Ahora nada más quiero decir esto para terminar este pensamiento. Si tú estás aquí y dices, la verdad, me vale correr más rápido, yo estoy bien cómodo, y aunque tú me digas todo esto, déjame como estoy, yo quiero seguir de esta forma, este cristianismo siempre he sido así, no pasa nada si sigo así. Lo único que te puedo decir es que tengo mucho miedo por ti. Tengo mucho miedo por ti. ¿Por qué? Porque siento que es casi imposible seguir así, estar cómodo y no querer correr más rápido cuando algo así te ha pasado. Y tengo mucho miedo por ti. Yo no te puedo decir qué está pasando en tu vida. No te puedo decir eso. Yo no te puedo decir si eres creyente o no, y no quiero entrar en eso. Lo único que te puedo decir es que me da muchísimo miedo, porque la Biblia dice que la iglesia de la Laodicea, Dios dice, yo te voy a vomitar de mi boca porque tú no eres frío ni caliente. Entonces me da mucho miedo por ti. Si tú estás aquí y dices, la verdad no me importa lo que estás diciendo, yo voy a seguir como soy porque a mí me gusta así. Muy bien, tengo que hablar un poquito de este pasaje porque podrían surgir unas confusiones y no quiero, como les dije, una ilustración no es perfecta. Nunca puede compararse todas las dinámicas. Aquí dice que debemos de correr de tal forma que ganemos. Pues la primera ya les dije es que esto es para creyentes. Esto es para alguien que ya es salvo. Por lo cual, no estamos corriendo para ganar la salvación. Eso es muy claro y es obvio, porque ya eres salvo cuando entras en la carrera. Entonces, tú no estás corriendo para ganarte la salvación. Dice que aquí están todos en la carrera. Lo que está enfatizando Pablo y lo que quiere es que corran de una forma en que ganen. Entonces, no estamos tratando de averiguar quién es la competencia para ver si les meto el pie ahí y les tropiezo para ganarles. No, no es la idea. No estás compitiendo contra tus hermanos en Cristo. No estás compitiendo en sí, olvídate de eso. El punto es cómo estás corriendo. Como el viejo dicho, con tu equipo de fútbol, no me importa si ganamos o perdemos, pero que juguemos bien, ¿verdad? Ese es el punto y es lo que Pablo está tratando de comunicarnos. Es de cómo corres lo que importa. Y el premio no es la salvación. Ya les dije eso. Otra cosa que creo que es muy importante enfatizar: nosotros podríamos caer en el error de decir, está bien, voy a correr y le voy a mostrar a Dios qué tan rápido soy. Esa es una mala idea. ¿Por qué? Porque vas a estar corriendo tu propia fuerza. Nunca, nunca debemos de correr en nuestra propia fuerza. Colosenses 1:10 creo que es, dice que ruego que sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria. Necesitamos el poder, necesitamos ser fortalecidos con el poder de Dios, no con nuestro propio esfuerzo. Necesitamos el poder de Dios para correr esta carrera. No corramos con nuestra propia fuerza. Muy bien. Me gustaría ver la vida de dos personas. Uno es un personaje bíblico y el otro no. Pero Eric Liddell fue un corredor famoso de Escocia en los principios del siglo XX. Fue uno de los corredores más rápidos y más famosos de su tiempo. Él estableció récords mundiales y ganó una medalla de oro en las Olimpiadas. Y tal vez pensamos, pues no pudo haber sido tan bueno, porque normalmente alguien que gana en una olimpiada, pues sigue a la siguiente y gana, y a, tal vez hasta el tercero y gana, y muchos han ido hasta el cuarto y todavía ganan medallas de oro, son los grandes. Pero Eric Little tenía su meta puesta más alta que las olimpiadas, más alto que medallas de oro. Cuando le preguntaban a Eric Little, ¿cómo eres tan rápido? ¿O cómo ganas las carreras? Él solía decir, solo corro lo más rápido que pueda, y la primera mitad y la segunda mitad le pido a Dios que me ayude a correr más rápido. Veamos que la meta de Eric, en vez de las olimpiadas, era morir en la China. Y tú dices, ¿cómo morir en la China? ¿Se iba a matar allá o que lo mataran o qué? Pues no, esa no es la idea. Él no tenía, o sea, no estaba pensando, voy a encontrar a alguien que me quiera disparar. La idea, si quieren buscar conmigo Juan, el Evangelio de Juan, ¿dónde estoy? Perdón, 12, Juan 12, 24. Juan 12, versículo 24. Dice, en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguien me sirve, me siga. Que me siga, y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Esto es lo que Eric Little quería. Él no era suficiente para él que se quedara solo. Él quería producir mucho fruto. Pero cuando dice aquí, si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Yo creo que Eric leyó eso y dijo, eso es lo que yo quiero. Porque su carrera era más grande que las olimpiadas. Su carrera era servir a Cristo. Él estaba en la misma carrera en que estamos tú y yo. Y él quería ganar esa carrera muchísimo más de lo que quería ganar una medalla de oro. Hay un dicho. Yo y mis hijos estamos viendo un video acerca de la vida de Eric Little. Es para niños, pero algo salió en la película. Dice que un dicho chino, pues él fue a la China, de hecho nació en la China, luego regresó de grande. Un dicho chino dice que el oro es probado por el fuego y el hombre es probado por el oro. Y eso en la vida de Eric Little fue cierto. Él tenía todo lo que podrías desear, fama, pudo haber ganado mucho dinero. Era el hombre de su día, todos querían ser Eric Little. Tenía oro, pero la prueba salió, fue probado por el oro, y él dijo, no, yo no quiero eso. Vamos a Hebreos 11. Y vamos a ver el segundo personaje. Que es, aparte de Cristo, tal vez mi personaje favorito de la Biblia. Me encanta la vida de Moisés. Porque se ve su debilidad, pero él era increíblemente paciente. Él tuvo que aguantar. Y yo conozco a judíos, no son fáciles de aguantar. Pero él tuvo que aguantarlos toda su vida. Vamos a ver este pasaje, Hebreos 11, 24. Dice, por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Hay tanto aquí. Pero Moisés tenía una posición increíble. Tenía algo que alguien más nunca hubiera podido lograr. En su día, jamás ibas a llegar a esa posición si tú no nacías en esa posición. Y él nació, pues no nació en esa posición, pero por, o sea, después de que, cuando era bebé, de forma milagrosa, llegó a esa posición, algo increíble. Pero él tenía lo que no podrías lograr. Tú no podías por tu propio esfuerzo lograr lo que él recibió solo por herencia. Pero el primer versículo dice, él escogió no ser llamado el hijo de la hija de Faraón, o sea, príncipe de Egipto. Es a lo que llega. Él decidió no ser llamado el hijo de la hija de Faraón. ¿Qué escogió en vez de eso? Ser el rey de Egipto, ¿verdad? Eso es lo que escogió. No. Él escogió, escogió más bien ser maltratado con el pueblo de Dios. ¡Wow! Moisés, eres un tonto. Te lo garantizo que hubo demasiadas personas que se lo dijeron. Dijeron, Moisés, tú eres tonto. ¿Por qué no aprovechas tu lugar aquí en el palacio? Imagínate el bien que podrías hacer por tu pueblo. No sé qué le hayan dicho, pero te aseguro que le dijeron, tú eres un tonto. Escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Y eso es una clave súper importante. Que gozar de los placeres temporales del pecado. Pero era joven. Moisés todavía tenía mucha vida por delante. Él no sabía exactamente, pero él pudo haber dicho, pues todavía me quedan más de 80 años de vida, o pues, dependiendo de su edad en ese momento. Me queda mucha vida por delante. Nosotros pensamos, todavía me queda mucha vida, y no nos quedaba ni cerca de lo que él le quedaba. Pero es temporal. Los placeres temporales del pecado. El 26 dice, consideró como mayores riquezas. Ahora él está diciendo que esto es mayores riquezas. Perdón, me perdí. Consideró mayores riquezas el oprobio de Cristo. El oprobio de Cristo. Primero está siendo maltratado, ahora está escogiendo el oprobio de Cristo a comparación, o sea, ya decidió entre dos cosas y la otra, entre el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. Estamos hablando de dinero, pero dinero de verdad. Dinero que nunca se acaba. Poder. Increíble. Y él escogió más bien el oprobio de Cristo. Ya tal vez están viendo por qué es uno de mis personajes favoritos. ¿Qué fue de lo demás de la vida de Moisés? ¿Salió y fue rey de Israel, verdad? No. Él ni llegó a Israel. Él tuvo que aguantar uno de los, yo creo, gente más terca y necia y quejándose, y vivió lo demás de su vida. ¿Dónde? En el desierto. No un lugar muy agradable, teniendo que moverse vez tras vez y poner su casa de campaña y quitarlo y ponerlo y quitarlo. Sí fue un tonto, ¿verdad? Fue un tonto. Pero, ¿fue un tonto? Pues, depende de tu perspectiva. Y por eso quiero que veamos nuestra perspectiva. Porque ahorita es fácil ver que no fue un tonto. Pero en ese día, si tú hubieras estado ahí cuando Moisés tenía 40 años y está tomando sus decisiones, ¿qué hubieras dicho? Híjole. Cuando Eric Little tenía, no sé, 20 y tantos años y está ahí en Escocia, su pueblo natal, entre su gente, su idioma, siendo famoso, todos lo amaban, y está pensando ir a la China. Eric, eres un tonto. No lo hagas. Tú puedes hacer mucho bien aquí. No desperdicies tu vida haciendo eso. Esos dos hombres, ¿cuánto tiempo llevan muertos? Muchos, muchos años. Moisés y Eric Little, más de 70 años lleva muerto. ¿Qué dirías ahora? ¿Cuánto tiempo ha estado Moisés disfrutando de mayores riquezas de lo que el rey de Egipto jamás pensó posible? más de 3.000 años, casi 4.000 años. Eso es mucho tiempo. ¿Ahora crees que cambiarías 120 años de vivir en el palacio en Egipto por 4.000 años y la eternidad de algo tanto mejor? Nada de enfermedad, nada de muerte, nada de tristeza. Ningún ladrón que te pueda quitar tu dinero. Todo es perfecto. Es obvio que no fue un tonto. El tonto es el que le dijo tonto, ¿verdad? Él es el tonto. Porque esa persona está igual disfrutando del infierno 4.000 años. Y por la eternidad. Ni me lo puedo imaginar. Eric Little ya lleva viviendo más años en el cielo de lo que vivió en la tierra. Es algo increíble, ¿no? Y emocionante para nosotros, pero ahora nos toca a nosotros tomar esas decisiones. Nosotros tenemos que decidir si vamos a ser como Moisés o como el que se quedó en el palacio. Tenemos que decidir si vamos a ser como Eric Little o como el que le dijo que se quedara. Tú eres un tonto por irte a la China. ¿Qué le pasó a Eric Little en la China? Sufrió en un campo de concentración y por fin murió ahí. Pero tenemos que tomar esa decisión. Y espero que tu perspectiva pueda ser un poquito más allá de esta vida. Como dice al final de ese pasaje, ¿por qué pudo hacer esto Moisés? ¿Por qué lo pudo hacer? Porque él tenía su mirada puesta en la recompensa. Nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta en la recompensa, si no, no vamos a lograrlo. Muy bien. Ahora, me gustaría rápidamente cambiar de enfoque. Pues quiero hacerte dos preguntas hoy. Primera pregunta, ¿estás en la carrera? ¿Tú estás en la carrera? Tal vez siempre has pensado que sí, y te estás dando cuenta que no. No estoy en la carrera. Yo nunca he creído en Cristo como mi Salvador. Nunca, solo para mí era algo de ir al domingo. Pues, y tal vez has sido de los que está comiendo sus papitas y tomando su coca en la carrera. ¿Qué significa eso? No sé. Pero examina tu corazón, por favor. Examina tu corazón. Ve si de veras estás en la carrera o no, solo piensas que estás en la carrera. Si no estás en la carrera, entonces me gustaría hacerte una invitación. Ahorita mismo, me gustaría hacerte la invitación de unirte conmigo y con muchos otros aquí y entrar en esta carrera. Hay muchas implicaciones de estar en una carrera. Tienes un propósito. El mundo no tiene un propósito. Piensa que tienen un propósito, pero no lo tienen. No hay propósito en su vida. Nosotros tenemos una ruta. Tenemos que seguir la ruta. Dios nos ha puesto un camino que nosotros debemos de escoger. El mundo no tiene un camino. Tal vez piensan que tienen un camino, pero no tienen un camino. Están perdidos, totalmente perdidos, esperando llegar a su destino, que es seguro. Y nosotros tenemos una meta. Nosotros tenemos una meta increíble. El mundo no tiene una meta. Si tú no conoces a Cristo, tú no tienes una meta. Tú piensas que tienes una meta, piensas que tienes una ruta y piensas que tienes un propósito y no tienes nada de eso. Porque los que dicen, esta es mi meta, llegan ahí y se dan cuenta cuando llegan que nunca existía. Era falso. Era como este bote, vacío en realidad. Se veía lleno, pero está vacío. Así son las metas del mundo. Entonces, ¿quieres unirte a mí? ¿Quieres venir en esta carrera? Es difícil, es duro. Sí, vas a estar como el de al lado. Te va a faltar el aire. Va a estar doliéndote todo. No vas a estar cómodo, nunca vas a estar cómodo. Vas a tener gozo y alegría como no tienes una idea, pero no vas a estar cómodo. Sí es difícil, pero es algo increíble. Quedas lleno. Por fin quedas lleno. Entonces tú dices, ok, estoy convencido. Oh, espero que sí. Espero que tú dices, estoy convencido. ¿Y quieres aceptar a Cristo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué es la forma en que yo puedo conocer a Cristo? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Es el primer paso. Tú tienes que darte cuenta que tú has pecado y que tú no alcanzas la gloria de Dios. El pecado te ha separado de Dios. Si no nos damos cuenta que somos pecadores, no podemos ser salvos. Es el primer paso. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Ese es el resultado. Tú tal vez dices, sí, soy pecador, pero ¿no merezco algo? Sí, mereces algo. Mereces morir en el infierno por toda la eternidad. Eso es lo que mereces. Eso es lo que merezco. Eso es lo que nos hemos ganado. Nosotros podríamos decir, ay, Dios es muy malo. ¿Por qué nos manda al infierno? No, nosotros nos estamos en sí mandando al infierno. Es la consecuencia de lo que nosotros hicimos. No es que Dios es un enojón que diga, ay, es una mala persona, vete al infierno. No, perdón, no, es diferente. No es la idea. Eso no es lo que Dios está haciendo. De hecho, la segunda parte del versículo nos lo aclara. Dice, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. ¿Dios es el que se enoja y te manda al infierno? No, tu pecado, lo que tú hiciste, es la razón que vas a ir al infierno. Dios, al contrario, dio todo, lo más precioso que Él tenía para que tú no tuvieras que ir ahí. Entonces, si tú dices, acepto que soy pecador, yo reconozco que he fallado. Yo estoy lejos de la gloria de Dios. Y te das cuenta que tu pecado te va a llevar al infierno. ¿Qué puedo hacer? El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 10:9. Vamos a buscarlo porque se me olvidó anotarlo y pues tal vez lo voy a poder decir de memoria y arruinarlo. 10:9 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si tú quieres confiar en Cristo como tu Salvador, lo único que tienes que hacer es creer en tu corazón. Tienes que aceptar si eres pecador. Tienes que ver que tu pecado te va a llevar al infierno. Y luego solo recibes un regalo. El regalo es gratis. Todos los regalos son gratis, deberían ser gratis. Pero un regalo es la naturaleza de un regalo, es que es gratis. Tú solo tienes que aceptarlo. Si quieres hacer eso, es muy fácil. Estaba dudando en eso, pero todos cierren sus ojos conmigo. Yo les voy a dirigir en algo que tú puedes orar a Dios. Si tú quieres aceptarlo ahorita, tú dices, ¿sabes qué? Yo no estoy en la carrera. ¿Quieres entrar a la carrera? Vamos a inclinar nuestras cabezas. Y tú puedes decir, Señor, yo reconozco que yo soy un pecador. Y yo veo que mi pecado me ha alejado de ti. Te pido, Señor, que me perdones porque yo sé que lo que yo merezco es el infierno. Y, Señor, yo creo que tu Hijo murió por mí, que Él resucitó y yo quiero estar en Él. Te pido eso en el nombre de Cristo. Amén. Si tú oraste eso ahorita, por favor, dímelo después porque estoy tan emocionado por ti, porque has empezado la mejor cosa en tu vida. Liz nos lo dijo. Se despertó la mañana siguiente y lloró. Y creo que dijo que lloró todo un año. Por el gozo que ella tenía. Era diferente su vida. Entonces te felicito si tú has tomado esa decisión. La última cosa que les quiero decir es de que, no lo busquen, pero Hebreos 12:1 dice que, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que tan fácilmente nos envuelve. Esas cosas nos pueden envolver fácilmente. Deshazte de eso. Si quieres correr esta carrera, deshazte de eso. Deshazte de todo el peso y el pecado que tan fácilmente te puede envolver. Y corre. Corre como papá. Sé el corredor que quiere ganar en esa carrera. Corre como esposo, como esposa. Corre como miembro de tu iglesia. Corre a anunciar el evangelio. Corre con paciencia. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó hasta la cruz, menospreciando la vergüenza. Gracias por escucharme, perdón por tal vez no fui muy claro. Espero que sí. Espero que tú hayas confiado en Cristo como tu Salvador, que tú ya seas lleno, no como antes, que seas lleno. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias por que nos pones en una carrera. Gracias que tenemos ese propósito que podemos correr. Gracias, Señor, que tú nos amas. Es increíble. Y es un entrenador tan paciente. Espero, Señor, que no haya dicho algo que sea difícil de entender o de piedra de tropiezo para alguien. Pido que las personas aquí puedan amarte más por cuánto nos has amado. Te pido que salgamos de aquí corriendo diferente. Te pido en el nombre de Cristo. Amén.